¿Solo hay carne? A veces uno se pregunta, digamos, yendo a hacer la compra y pensando en los bifes, en el asado o en la milanesa, las alternativas de la carne, y evidentemente tenemos mucho para considerar y mucho para pensar. Empezando, por supuesto, por considerar o reconocer que, digamos, llamamos carne a los despojos comestibles de una serie de especies autorizadas una vez aprobada por la inspección veterinaria, una vez reconocidas sus calidades. Y en esas especies estoy hablando no solo de vacuno, que es el ejemplo típico argentino, sino por supuesto entra ovino, porcino, caprino, bajo ciertas condiciones el equino, liebres, yacaré modernamente, en fin, el guanaco, las llamas, en fin, hay una serie de alternativas a lo largo y a lo ancho del planeta. Cuando hablamos de carne específicamente, y por supuesto estamos hablando de no del músculo bajo el cuero, sino de lo obtenido un tiempo después, cuando ese músculo ha tenido una serie de transformaciones y se ha convertido en carne propiamente. De hecho, las grandes religiones monoteístas prohíben de alguna forma el consumo, o sea, comer del animal vivo. Y cuando hablamos de carne tenemos un montón de clasificaciones posibles. Por supuesto, la carne fresca, que es prácticamente la faenada de ayer, la carne recién oreada, y carnes que van a ir teniendo procesos para tratar de alargar la vida útil a expensas generalmente de sabor, de algunas condiciones, de jugosidad, etcétera, como son primero las carnes refrigeradas y por supuesto las procesadas. Dentro de las refrigeradas hay dos grandes grupos, lo que son las enfriadas, los que están en cámara o en heladera, ¿no es cierto?, en algunos casos en envases al vacío, para preservar y mantener sus condiciones. Envases al vacío, señalo que no son de nylon, así nomás. Hay algunos de ellos que tienen 6 o 7 capas de una serie de materiales plásticos muy importantes para preservar una serie de condiciones. Hay otras que son las congeladas, las cuales están envueltas simplemente en un film de polietileno, que por supuesto tienen más duración, pero con una serie de, digamos, al descongelarlas van a perder líquidos, etc. Y hay una fórmula intermedia, el supercongelado, o sea, de enfriar muy rápido, buscando que los hielitos que se van a formar adentro sean muy pequeños, cosa que al descongelarlo se lastime lo menos posible. Cuando hablo de carnes procesadas, tenemos las ahumadas, en los pescados, en los productos de caza, las saladas, el charqui, la cecina, las chalonas, las carnes cocidas o las enlatadas. Puede estar entera o puede estar picada. Con la carne picada siempre es bueno recordar, y de hecho alguna época fue reglamentado específicamente que no podía estar pre-elaborada, sino que había que picarla adelante de la gente. Esto tiene que ver con digamos, cómo se multiplica exponencialmente la superficie de una carne cuando, de un producto cárnico cuando es picado, y esto tiene que ver, en esa mayor superficie hay muchísimo mayor capacidad o posibilidad de contaminación, etcétera, etcétera. Por supuesto, desde el punto de vista de la escala, tenemos el animal completo, una vez faenado y oreado, que ahí tendríamos la canal, aunque nosotros usamos a veces la res, lo que en español implica el animal vivo, no colgado, y hemos tomado del inglés carcass y usamos alegremente carcasa también como sinónimo. Esto puede estar entero, lo vemos en el pollo, lo vemos en el cordero, en los lechones, o puede estar en mitad, la media res, la media canal, cosa que nos sigue sonando rara, los cuartos, sea, digamos, la paleta o el jamón o la pierna, según la especie. Si el cuarto está deshuesado, si la media, perdón, está deshuesada, hablamos de manta. Y después ya llegamos al nivel de corte. El corte, que hay cortes compuestos, cuando dos o tres cortes contiguos no se separan y van juntos, la rueda, la pierna moncha, el jamón, la paleta. El corte propiamente dicho, que es la masa muscular, digamos, el conjunto de masas musculares con condiciones de cocción similares, y después vienen las porciones, a veces la porción controlada, lo que serían los bifes, las milanesas, etc. Esto también nos lleva un poco a lo que en la jerga coloquial uno le pide al carnicero, algo para asar, para cacerola, algo para freír, algo para milanesas, para el horno. Y en esto, evidentemente, cuanto mayor blandura tenga la carne, lo que llamamos técnicamente terneza, evidentemente con un poquitito de brasa se va a cocinar una carne muy tierna, un lomo, un bife, etcétera. Si es un poquito más dura, evidentemente ya vamos a tener que generarle más calor, más condiciones, y empezaremos con alternativas, ya sea de hervir, de freír o directamente de picar. El horno estaría entre las brasas y el hervir como alternativa. Y a esto le sumaríamos modernamente, digamos, algunos elementos que se destacan por su importancia: el uso de nomencladores. Desde ya allá por los años 80, el 75-80, la Junta Nacional de Carnes se produjeron unos muy importantes nomencladores para vacuno, ovino y porcino, cosa de, digamos, unos catálogos comerciales y técnicos que describían cómo se conseguía el corte, en fin, se preparaba esto no solo para definirlo, sino para posibilitar, digamos, un mercadeo sin sorpresas. Un segundo elemento muy importante, sin duda, es el tema de la grasa. Hay muchas de estas especies que la presencia, mayor o menor presencia de grasa y el tipo de grasa puede mejorar o puede empeorar, digamos, o complicar su consumo. Y últimamente se ha agregado el tema de la maduración, donde una serie de procesos controlados por vía seca o por vía húmeda hacen, digamos, concentran una serie de características, aquellas que nosotros valoramos, digamos, con nuestros sentidos, por eso las llamamos sensoriales, digamos, las organolépticas, y nos permiten, digamos, unos sabores muy especiales que valoran profundamente estos cortes. Diríamos, por último, que tenemos una serie de alternativas, cada una de las cuales tiene un manejo más prominente, más promocionable, y que vamos a ir tratando de ver con tiempo. El asunto es que tengamos carne a disposición por su buen aporte proteico.